La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas.
Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre.
Muy buenos días a nuestros amables oyentes. Nos encontramos en una bonita mañana de martes, calurosa, agradable, a las 11 y 4 de la mañana. Los saluda Merceditas Beltrán Fletcher del proyecto Marfil en un nuevo espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Y pues estamos las dos solitas hoy en cabina con Erika, mi compañera de fórmula. Buenos días, Erika, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, profe. Muy bien, con un clima delicioso. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Los invitamos que nos sintonicen por www.uniminutoradio.com o por los 14:30 AM. También que nos sigan por Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social. Empezamos con una canción muy bonita.
Sí, esta canción me gusta mucho, se llama Así de Grandes Son las Ideas, de Calle 13, Y pues digamos que le pedimos a Daniel, nuestro máster, que está siempre colaborándonos con la producción de este programa, que la lanzara de inicio porque digamos que la discusión, la conversación de la mañana de hoy tiene un invitado que no está presente físicamente, pero que a través de una de sus interesantes e importantes publicaciones nos va a acompañar en la entrevista de hoy. Digamos que vamos a hablar con su libro, con los aportes que nos ha dado en el proyecto Marfil y en nuestra relación con educación filosófica, y que a partir de las grandes ideas de este autor también nos permite construir y crear ciudadanía en contextos de marginalidad a partir de nuestros proyectos de investigación y de intervención social.
Sí, señora.
Cuando escucho a Calle 13 y este texto que es para nosotros, digamos, en el proyecto de filosofía para niños, también creo en la posibilidad y en la potencialidad que tiene el ser humano de crear, de construir, de romper con las estructuras, de pensarse distinto, con formas distintas de trasegar en el mundo, pero también de creer en lo que hace y en lo que piensa y en lo que es capaz de construir. Creo que la escuela, y digamos que en el marco teórico de este programa que es Educación Filosófica, tenemos que pensarnos en una escuela diversa, en una escuela divergente, en una escuela donde los maestros y los estudiantes tengamos toda la posibilidad de creer en que se puede y de creer que los otros son capaces y que los otros puedes. Que los otros pueden, que no hay un dueño del saber, sino que los saberes se construyen con otros y con otras desde un ejercicio incluso ético y político de lo que hemos denominado escuela. ¿Cómo lo ves tú, Erika?
Es interesante, pues, profe, sabe que me gusta la psicología y más pues en la parte educativa. Y esta busca cómo crear estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y pues a lo que yo le apuesto es crear estrategias diferentes, como pues tratar de alejarnos un poquito de la educación clásica, de la educación donde está el profesor en el tablero explicando, y que se vuelva más una educación donde aporte el docente, pero que el estudiante también le aporte al docente, que sea como un espacio, así como el puente de diálogo, donde se encuentran muchísimos saberes y esto ayude a la formación de todas las personas.
Sí, en esa medida, digamos que nuestro invitado textual es Walter Cohen. El maestro Walter Cohen, pues es un filósofo reconocido que trabaja en la Universidad de Río de Janeiro, pero que ha sido maestro de formación de muchos maestros a nivel mundial. Y que para fortuna nuestra pues es amigo y colega del proyecto Marfil y de quien hemos podido nutrirnos grandemente a través de pues del encuentro también con él, de la lectura de sus textos, de la participación en sus charlas, en sus cursos y conferencias, y digamos que esos son los elementos que hacen que pensemos hoy en una escuela distinta, en una escuela nueva. Y digamos que a partir de ello vamos a hablar de una de sus últimas publicaciones denominada El Maestro Inventor, Simón Rodríguez, a partir del cual Walter hace un recorrido muy interesante de la historia de los viajes de Simón Rodríguez y de cómo él hace unas propuestas de educación distinta, educación inclusiva, a pesar de las dificultades en su época para reconocer al otro, para reconocer al distinto, para reconocer al diverso. Para Simón Rodríguez, el diferente, el marginal, el distinto, es merecedor de una educación digna, es merecedor de un reconocimiento por sus habilidades, por su sabiduría, y en esa medida Walter hace una recolección histórica interesante, incluso no solo de las propuestas educativas que hace Simón Rodríguez en Colombia, en Perú, en Venezuela, de donde es originario, sino digamos que se convierte en una propuesta latinoamericana, pero también cuestiona nuestra forma de ser docentes, nuestras maneras de comprender la educación, nuestras formas de transitar por lo educativo, incluso las maneras como concebimos el aula y la escuela. Entonces, en esa medida, por eso invitamos hoy a Simón Rodríguez en voz del maestro Walter Omar Coan en El Maestro Inventor. Digamos que para poner en contexto un poco y para que los oyentes también de este espacio tengan la posibilidad de conocer esta apuesta narrativa, es un ensayo que Walter realiza a partir de la lectura de las cartas, sobre todo, que eran enviadas por algunas personas de la época relativas a Simón Rodríguez, por mismo Simón Bolívar y por otros autores que han recogido como el legado biográfico, pero más que biográfico es educativo y político de Simón Rodríguez. Vamos a leer un apartado, ¿sí?, a partir del cual nos pone en contexto de una historia vivida por Simón Rodríguez en una experiencia en Kingston, y a partir de allí pone en cuestión cómo el papel de la educación, el papel de nosotros también como maestros y formadores, y el papel político de la escuela en los países, sobre todo, que tienen tanta diversidad cultural, tanta exclusión y tanta marginación. Entonces, el capítulo que vamos a leer, o la historia que vamos a compartir, es una historia llamada La Historia de Tomás, y La Historia de Tomás surge de uno, como les decía, de uno de los viajes que tiene Simón Rodríguez y del encuentro de Simón con niños en la calle, en la vida cotidiana, que nos pone a pensar también un poco en nuestras formas de aprendizaje, en el valor que le damos también a los conceptos construidos por los niños y a la forma como ellos explican y comprenden el mundo, digamos, en contrapeso a la manera como los adultos hemos aprendido a comprenderlo.
Sí, entonces, bueno, profe, antes de que empieces, aquí estoy mirando y al iniciar el texto hay una frase que me llama la atención y dice: hay pequeños episodios que pueden cambiar la vida de una persona y a través de ella la vida de muchos otros. Entonces me surge como la pregunta, bueno, la educación, ¿cómo puede cambiar la vida de una persona? Y a través de esta persona, ¿cómo ella puede cambiar la vida de muchos otros? La importancia de tener un buen maestro, la importancia de una educación de calidad permite que se cambien las vidas, no solo de una persona, sino de muchas.
Sí, creo que las apuestas educativas actuales y, por ejemplo, ahorita en el marco del posacuerdo, tienen que estar orientadas justamente a eso, ¿no? A tener una posibilidad inclusiva, a reconocer al otro en su potencia, en sus competencias, en sus habilidades, en su capacidad para pensar y para pensar filosóficamente, y en esa medida podemos construir otras maneras muy distintas de transitar por el mundo, y por otro lado podemos reconocer a esos otros que también crean, que también saben, que también piensan, que también construyen, que también crean a la par con nosotros. Entonces, la historia de Tomás dice así: hay pequeños episodios que pueden cambiar la vida de una persona y a través de ella la vida de muchos otros. Pueden ser situaciones aparentemente banales, coloquiales, sin mayor trascendencia, que en cualquier otro momento pasarían desapercibidas, pero que en determinadas circunstancias de la vida de una persona, en ese momento kairos en el que se presentan, ocasionan un terremoto, hacen que todo cambie de lugar, de posición, de estado. Al parecer es lo que sucede a Simón Rodríguez mientras pasa sus apacibles días en Jamaica, una jornada cualquiera en esa aparentemente tranquila y divertida ciudad caribeña de Kingston, en la que recae la primera parada de un largo viaje. Simón tiene aún algunos ahorros y no necesita todavía trabajar para sustentarse. Ha decidido estudiar el inglés, que allí se habla, y asiste para eso a la escuela pública de la ciudad. Ese inicio de la historia está registrada por varios de sus biógrafos. A Rodríguez le gusta mucho el trato con niños. Se la pasa jugando con ellos, se siente uno más. Aprende y juega en las aulas y en las calles, pero un día sucede algo que cambia radicalmente lo que piensa en relación con la educación de la infancia. Ese día Simón Rodríguez sale de la escuela, como casi siempre, junto a un grupo de niños jugando. El juego consiste en arrojar los sombreros al aire y atajarlos antes de que toquen otra vez el suelo. Hay una casa en la ciudad que atrae particularmente a don Simón y los niños, y frente a ella suelen reunirse para jugar. Es la de los Johnston, una de las pocas con primer piso y balcón en Kingston. Es de una de las familias más privilegiadas de esa sociedad. Cuando no hay nadie a la vista, Simón y los niños juegan a ver quién emboca el sombrero en una maceta que está vacía, en uno de los rincones del balcón. Más de una vez salen corriendo a las carcajadas cuando los vienen a reprender para que no perturben la siesta de los dueños de la casa. Hasta ahora, los niños siempre han fallado la puntería en ese juego, y los sombreros regresan todas las veces que son lanzados sin alcanzar la maceta. Sin embargo, no hay problema en ese aparente fracaso. Al contrario, los niños y Simón se divierten igualmente. La gracia del juego parece estar en jugar, no en alcanzar un resultado determinado. Pero ese día, por alguna razón que lo empuja desde adentro, Simón Rodríguez decide él mismo darles una lección a los niños y se anima a probar puntería, lo que no ha hecho hasta entonces. Para sorpresa y admiración de los pequeños y de sí mismo, Rodríguez acierta la maceta en el primer intento. Las risas, saltos y gritos despiertan la curiosidad de los lugareños. Simón Rodríguez se muestra orgulloso y les dice: «¿Ven cómo se hace? Aprendan de un hombre experiente». Y suelta una vez más una carcajada amplia y estridente que los niños festejan e imitan. Por un momento se olvida de dónde están, de las advertencias del mayordomo de la casa. Juega, sonríe, se divierte. Nada más parece importar en este mundo. Pero la algarabía dura unos pocos instantes y enseguida es reemplazada por la inquietud. ¿Cómo recuperar el sombrero? Aunque es de buena estatura, Rodríguez está muy lejos de alcanzar por sus propios medios el piso superior de la casa. Deben además ser sigilosos porque, recuerda, ya han sido advertidos en varias oportunidades por uno de los mayordomos para que dejen de molestar la tranquilidad de la dueña, o los sacará por la fuerza si insisten en jugar demoradamente en la puerta de su casa. Ni pensar entonces en la alternativa más fácil que uno de los niños insiste en proponer: golpear la puerta y pedir el sombrero a los dueños de la casa. Otras alternativas fracasan igualmente. Ninguno de los palos que estaba en las cercanías llegaba hasta el balcón. Las ramas de un árbol que está en las cercanías de la casa son demasiado frágiles para sostener incluso a los niños más delgados. Simón Rodríguez piensa en ir a buscar una escalera, pero la única que conoce está bastante lejos y el tiempo de demora puede ser fatal en el caso de que el sombrero sea descubierto. ¿De qué manera explicarán cómo llegó hasta ese lugar? Hay que resolver el problema más rápido. El maestro no sabe qué hacer. Mientras Rodríguez sigue pensando con los niños una solución sin encontrar alternativa, Tomás, un negrito que los asiste siempre con ojos brillantes que expresan voluntad de participar del juego sin atreverse a pedirlo y que había acompañado todo el episodio en silencio, casi de un salto y sin respirar, le dice a Simón Rodríguez: ¿Por qué los niños no se suben en sus hombros y uno de ellos toma el sombrero? De la sorpresa, todos formando una escalera humana pasan enseguida al entusiasmo. La respuesta del maestro estudiante viene enseguida: es una idea genial. La llevamos a la práctica con una condición: que se hace el primero en la escalera humana, el que recupere el sombrero de la maceta. El brillo de los ojos de Tomás es suficiente como respuesta. Ha conseguido lo que buscaba: integrarse al grupo, jugar con ellos. El resultado es magnífico. El sombrero está de nuevo en la cabeza de Simón en menos de 3 minutos. Es cierto que algunos niños, entre ellos el pequeño Tomás, se dan un golpazo al bajar apresuradamente de la escalera humana que ellos mismos han formado, pero las risas y la satisfacción por la experiencia compartida superan cualquier dolor y raspón. En particular, para Tomás, que sale corriendo con los mismos ojos brillantes con los que en un rato antes miraba jugar a los que ahora eran sus nuevos compañeros de diversión. Al poco tiempo, el resto también se dispersa entre risas, promesas de repetir el juego y desafíos de nuevas travesuras. Ese día no es más uno en la vida de Simón Rodríguez. Al volver a la pensión donde se hospeda, la imagen de lo que ha sucedido, los ojos de Tomás brillando, el tono resuelto de su proposición, que Rodríguez pudo intuir más que comprender acabadamente, dada todavía su inicial aprendizaje de la lengua. La manera en que resolvieron la situación tan rápidamente, la escapada corriendo de Tomás, en fin, Rodríguez está fijado en lo que ha pasado y lo repasa en su mente hasta en los más mínimos detalles. Durante el resto del día casi no puede pensar en otra cosa. A la noche se demora en dormir repasando las imágenes de lo sucedido. Busca como siempre entender lo que ha pasado, incluso el por qué algo tan simple le ha provocado semejante terremoto interior. Vuelve a recordar los detalles de lo sucedido, espeja en su mente uno a uno los momentos del episodio. Algunas cosas fijan su atención. ¿Acaso lo ha escuchado Tomás cuando él propuso ir a buscar una escalera? Como no se le había ocurrido antes la alternativa propuesta por el pequeño Tomás, ¿y por qué ninguno de los otros niños había pensado en esa solución? ¿Por qué la alternativa ha nacido justamente del menor, el que estaba afuera, el negrito, el extraño, en cierto modo extranjero al grupo? ¿Por qué Tomás sale corriendo a las disparadas una vez resuelto el problema, si parecía disfrutar tanto de la situación y su idea había resultado un éxito? ¿Por qué no ha querido disfrutar su momento de héroe? ¿Por qué? ¿Por qué? Simón Rodríguez vive preguntándose por qué. De a poco va formulando su propio análisis de la situación, justamente el hecho de que Tomás sea el más pequeño, el negrito, el extraño, extranjero en el grupo, debe ser considerado un aspecto importante para entender lo que ha pasado. Tal vez es justamente esa condición la que le ha permitido al pequeño Tomás ver lo que él mismo y los otros niños no pueden ver. El pequeño ha inventado, junto con los otros, dos cosas conocidas, la escalera y las personas, pensó. ¿Por qué no hacer una cosa de las dos, ya que solo tenemos una de las dos partes? El razonamiento parece impecable, pero ¿cómo puede venir la solución de alguien tan pobre, tan iletrado, de alguien que evidentemente nunca ha asistido a una escuela? De esta manera, el pequeño Tomás lo lleva a pensar en la escuela, como no lo había hecho nunca antes. No se trata de poner en cuestión solo el funcionamiento de la escuela, su organización como hasta entonces, sino, sobre todo, su papel social, su sentido. No se puede, como hasta entonces, seguir aceptando una escuela que cierre sus puertas a niños como el pequeño Tomás.
Qué interesante.
Bueno, Erika, tú que estabas ahí atentamente escuchando la historia, ¿qué piensas de Simón Rodríguez y el pequeño Tomás?
Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza. Me fui, pues lo tengo aquí en el computador, en PDF, y me lo fui leyendo y pues me fui imaginando esto. Una frase que me llamó mucho la atención es que dice, a Rodríguez le gusta mucho el trato con niños, se la pasa jugando con ellos. Se siente uno más, aprende y juega. Entonces es cómo esa persona adulta vuelve a ser un niño, cómo se la pasa con ellos, es como decimos, saca su niño interior. Uh-huh. Esa parte me llama la atención. Y más abajito también decía que juegan por jugar, sí, por la diversión y no por atinarle a meter el uh-huh. El sombrero
en la maceta.
Entonces me llevó a pensar, bueno, ¿estudiamos por aprender, porque queremos aprender, o estudiamos por obtener un título, por una nota? esa parte me llamó la atención y me deja pensando el papel de la educación y el papel de los docentes en la actualidad. Si es por una nota o si realmente los docentes están preocupados porque nosotros los estudiantes aprendamos cada día y obtengamos conocimiento más que un cartón y que una nota.
Lo que tú dices es muy importante porque digamos que incluso en este ejercicio con Tomás, Simón hace un ejercicio de resistencia bien importante y es romper con la estructura tradicional de un maestro que está distanciado y alejado de sus estudiantes, donde no los conoce como sujetos, ¿sí? Y se reta y se da la posibilidad de jugar con ellos en la calle, ¿sí? Digamos que en el tiempo en que esto ocurre históricamente, pues los maestros, incluso la voz de los niños no era posible, era negada, y la escuela incluso no era para niños de color, para niños mestizos, criollos, sino solamente para niños blancos. En esa medida, por eso el relato de Walter es enfático en decir el negrito, el excluido, el extranjero de ese grupo, porque incluso Tomás no estaba jugando con los niños. Estaba y la fuera. Estaba fuera observando, tenía todo el deseo de jugar, de participar, pero no había sido invitado. Digamos que él también se reta y se arriesga a participar a pesar de que no lo hayan invitado, pero no hay en ningún momento tampoco la barrera, el rechazo, la exclusión por vincularse voluntariamente, ¿sí? Sin haber sido invitado a jugar, digamos que ahí no hay ningún asomo de ese tipo de cosas, y creo que eso también es una lección muy importante, tanto en el rol del maestro en este contexto como el rol de sus compañeros, ¿no?
Y es que además, bueno, al final como que el docente se va con una serie de preguntas en su cabeza y decía, bueno, como este niño que no estudia, que no va a un colegio, uh-huh. que se nota que es de clase baja, como tuvo una idea
que
tan
brillante. Que es pobre, además.
Como tuvo una idea tan brillante, y es que uh-huh. en ocasiones, volví y repito, pues uno va a la escuela, al colegio, a la universidad, pero las personas, eso no lo vuelve a uno más sabio ni obtener el conocimiento. Hay muchas personas que no han pasado por un colegio y son personas muy educadas, son personas que tienen ideas grandísimas. Por lo general son personas emprendedoras que tienen muy buenas ideas y sacan proyectos adelante. Entonces una escuela, una universidad no garantiza que no tengamos ideas brillantes, que tengamos como esa creatividad, podamos ser ciudadanos creativos.
Sí, es verdad, digamos que también un poco ese desarrollo del pensamiento creativo, más que desarrollarlo en muchas ocasiones tenemos es que reconocerlo. Sí, incluso no castigarlo, no juzgarlo, no estigmatizarlo. A mí, pues digamos que con Erika, que es psicóloga también y que es la línea en la que se está formando, especializando, es la psicología educativa. Hay muchos trastornos que la psicología clásica habla de trastornos de aprendizaje, incluso de trastornos mentales y demás. Pero si uno mira de fondo, sí, o se acerca y conoce el comportamiento de las personas que son nominadas con este tipo de cuadros clínicos, por llamarlo de alguna forma, muchas veces más que un trastorno, más que una enfermedad, más que un problema, el problema es de aceptación del otro, ¿sí? Digamos que esta persona no hace lo que los otros le dicen, no se rige por las normas generales, institucionales, sociales, sino tiene otras maneras de conocer el mundo y de aprender.
Entonces, y lo tildamos de el anormal.
De la normal. Entonces, creo que incluso hay una canción también de Calle 13 que me gusta mucho que se llama John el esquizofrénico y habla un poco de eso que estamos diciendo, ¿sí? O sea, el esquizofrénico, ¿quién es? El que lo nomina, el que está desde afuera, el que no conoce la historia de ese a quien estamos llamando loco, enfermo, y otro tipo de señalamientos que se hacen, sino que también hay algunas condiciones de su vida, de su estructura mental, de sus formas de aprendizaje, incluso de su herencia social y cultural que a veces no son comprendidas por nosotros y que en esas incomprensiones resultamos haciendo juicios, haciendo estigmatizaciones, incluso excluyendo, ¿sí?, de los contextos normales de relación y de socialización a este tipo de personas.
Sí, sí, eso es verdad. Muchas veces por los estereotipos, los prejuicios, terminamos por perdernos de conocer al otro y de, ¿cómo lo diría yo? Como de tener ese contacto, de que ellos nos puedan ayudar a también a conocernos, a ver el mundo desde diferentes formas, a dialogar con ellos. Porque pues lastimosamente la sociedad ha tildado a unas personas que, como pues, entre comillas, no se adaptan, entonces pues no es sano estar con ellas, son anormales, son personas que no van en contra de todo lo que se dice, entonces no es bueno juntarse con esas personas, no es bueno estar con ellas, no es bueno tratarlo, y muchas veces nos perdemos de muchos conocimientos que ellos tienen que serían enriquecedores para nuestra vida.
Sí, digamos que en la línea de lo que tú planteas, si uno mira la historia o la biografía de muchas personas que han sido exitosas, que han sido investigadores y productores de innovaciones importantes en el mundo, han sido personas que han sido tildadas de eso, de anormales, de divergentes, de peligrosos incluso para el desarrollo de la sociedad. Entonces, en esa medida creo que también tenemos que ser un poco críticos con ello y darnos la posibilidad por lo menos de escuchar al otro, como pasó en el caso de Simón y Tomás, ¿no? Le permiten pues como proponer la creación de la escalera humana para resolver un problema, porque en últimas está resolviendo un problema.
Y ahora que lo mencionas, profe, me pongo a pensar, ¿qué tal que no lo hubieran escuchado, que no hubieran escuchado a Tomás? No, tú eres negrito, a ti no te escuchamos, tú no puedes estar acá, tú eres clase de baja, tú no estudias. Ahí se hubieran quedado pensando en la forma de bajar el sombrero.
Sí, porque no habían resuelto el problema. Uh-huh. Bueno, son las 11:32 de la mañana, le pedimos a Daniel que nos ayude con la pausa institucional y ya regresamos para continuar hablando de Simón Tomás y de la apuesta que Walter hace traduciendo a Simón Rodríguez.
Soy mamá de un hijo alcohólico en recuperación. Doy gracias a Dios porque en Alcohólicos Anónimos encontró su tabla de salvación y su carácter ha cambiado.
Hay una solución. Puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 31 minutos.
El puente está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Aseado, bondadoso y bien hablado, claro, más cauto en confianza, sordo a chismes, parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme y formal. Franco, fiel, firme y formal. Gato generoso, humano, buen hijo, esposo y hermano. Justo, jovial, sin jactancia, gentil, en serio, hechizo, con moda, polca y rizo, de ala la ley, laborioso, modesto, no malicioso. Quiere ser hombre completo,
hombre a prueba de poder.
Quiere ser hombre completo,
hombre a prueba de poder.
Sea amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado, claro, más cauto en confianzas, sordo a chisme, parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme y formal. ¿Quieres ser hombre completo? Interesante esta canción. Bueno, es un poema de Rafael Pombo y la escuchábamos en la voz de Carlos Vives y nos muestra un poco relacionado al texto que estamos tratando de la historia de Tomás. Es muy interesante cómo aquí muestra cómo debe ser el hombre, que los estereotipos de los que hablábamos para ser el hombre completo, para ser el hombre educado, ser la persona correcta en este mundo.
Sí, digamos que esta forma tradicional de la enseñanza, de la escuela y de la educación es a la que se resiste Simón Rodríguez y es la que él empieza a proponer a través de sus aportes. Hizo algunos escritos como unos lineamientos para la educación venezolana en principio, pero también hay una experiencia importante en Bogotá. Él llega a Bogotá en uno de sus múltiples viajes con la propuesta educativa diversa y lo que hace es buscar un lugar donde construir o donde desarrollar la escuela. Le dan la posibilidad de trabajar en un auspicio que estaba abandonado y allí vincula a niños que no son recibidos en las otras escuelas. Sí, entonces los niños blancos son los que van a la escuela, entonces él se lleva a los niños que están enfermos, a los niños que no tienen con qué ir a la escuela formal, a los niños mestizos, a los niños de otras razas incluso. Tiene muchas dificultades para recibir apoyo en este proceso porque, digamos, el Estado no le da los recursos a pesar de que cuando él presenta su propuesta le dice que sí, que les parece bien y tal, pero cuando la propuesta empieza a ser viva, a estar estructurada y demás, le niegan el recurso. Los vecinos también en su momento le habían dicho, bueno, nosotros apoyamos esta idea, pero cuando ya empiezan a ver quiénes son las personas que están allí en la escuela, dicen, pero ¿a quién se le ocurre traer a pobres a estudiar? ¿A quién se le ocurre traer a negros a estudiar? ¿A quién dijo que los indios vienen a la escuela? Entonces digamos que también ese señalamiento, ese estigma social de ¿a quién le pertenece la escuela? ¿Quién es digno de estudiar? ¿Quiénes son los que pueden estudiar o no, se convierte como un tema de clase, un estado al que nunca otros van a poder llegar. Entonces creo que también el aporte importante de Simón en este sentido es retarse, dejar pues como la huella de que esto es posible, de que esto se puede hacer. Incluso lo intenta hacer en otros países, no solamente acá, sino en Venezuela y Perú, ¿no?
Es interesante el reto que se plantea este personaje, porque, pues bueno, digamos que en la actualidad pues es muy, entre comillas, ya muy poco ver que la educación pues sea como privada hacia ciertas personas, pero aún así pues en diferentes culturas, en diferentes regiones, pues la educación simplemente son para las personas que tengan dinero, para las personas de clase social alta. Y pues que venga una persona y rompa con todo ese paradigma de que no, pues la educación puede y debe ser para todo el mundo sin importar su género, su religión, su raza, su color. Es una forma interesante de permitirnos el diálogo con el otro y de permitir un mayor conocimiento y de regalar conocimiento de parte y parte de los docentes y de parte de las personas, de los estudiantes.
Sí, en ese sentido creo que también el compromiso docente es absolutamente distinto y en esa medida eso nos motiva, ¿sí? A ser conscientes de una realidad social en la que trabajamos, de unas apuestas que la educación nos exige y nos demanda y del compromiso que esas apuestas requieren. Creo que la educación es como la línea, la ruta a través de la cual podemos transformar la realidad, transformar la sociedad, y este es el momento en que más fuerza tenemos que darle, sobre todo a que esa educación esté dirigida, como lo hacía Simón, a todos los tomas de nuestra sociedad.
Y es que no sabemos cuál Tomás va a ser el presidente de nuestro país, cuál, no. El, no sé, el científico que le encuentre cura a alguna enfermedad letal. Yo siempre soy de las que cree que la educación es la base del crecimiento de las personas. Y como dicen, ese infante, ese niño sea educado, depende mucho de cómo va a ser su proyecto de vida y cómo va a ser su aporte a la sociedad.
Sí, creo que darle el valor a la voz, a los aportes, a las creaciones de los otros, independientemente si son niños o no, en este caso Tomás es un niño, pero el niño de esta historia está representando una sociedad negada, a una sociedad no reconocida, a una sociedad que no ha tenido legitimados sus derechos, y en ese sentido la misión de Simón en esta historia, pero nuestra misión como agentes sociales, más allá de la educación o no, tenemos un compromiso social y es reconocer a ese otro. Creo que las apuestas puestas, digamos, en materia, en los proyectos de investigación, en los cursos que dictamos, en las prácticas mismas que desarrollamos, tienen que tener un sentido desde ahí, desde ese otro que nos escucha, desde ese otro que ha comprendido el mundo desde que existe, con unas lógicas que nosotros no sabemos, que nosotros no leemos, que nosotros no conocemos, que nosotros no hemos sentido en la piel, en el gusto, en los sentidos, en el olfato, y en esa medida pues somos ignorantes de esa realidad y no tenemos elementos como tendrían otros para resolver, por ejemplo, un problema práctico como en este caso.
Y pienso que la labor del docente no es que tenga en su mente, soy profesor, voy a ir a trabajar, no, sino que sea como esa persona que labra la tierra para que al sembrar la semilla crezca y pues su planta y salga frutos. Eso es lo que deben hacer los docentes, llegar a su clase y no verla como un trabajo, sino verla como una pasión de... Sí. Bueno, vamos a sembrarle esta semillita a estos estudiantes porque de ellos vamos a recoger frutos más adelante.
De hecho, las sembramos con ellos, ¿no?
Con ellos, que es muy importante.
Con ellos. Creo que ese también es un aprendizaje que hemos adquirido de Walter. Digamos que tradicionalmente filosofía se llamaba filosofía para niños. Ahora lo que Walter nos propone no es que hacemos filosofía para niños, es que hacemos filosofía con niños.
Ese con mayúscula.
Y cuando, sí. Con mayúscula, resaltado, Arial. En negrilla, Arial 35. Sí, porque digamos que cuando hacemos algo para alguien, es porque nosotros tenemos como el saber y el poder, y ese otro no lo tiene y se lo estamos entregando, ¿sí? Cuando hacemos algo con alguien, ¿sí? El sentido cambia totalmente porque estamos construyendo. Es un ejercicio colectivo, es un ejercicio solidario, es un ejercicio común. La propiedad no es de nadie, sino de todos, y creo que ahí cobra un sentido totalmente diferente.
Y bueno, yo quiero leer aquí un apartado que me pareció muy, muy interesante. Dice, Rodríguez siente que ha aprendido cosas importantes en este día. No ha sido en la escuela, tampoco de gente conocida, sabida e importante. No son los profesores los que enseñan esta vez. Continúa pensando en esos aspectos de lo que ha vivido, en los principios que están haciendo. Hay que seguir andando, hay que seguir yendo a la escuela. Pero después de esa pequeña experiencia con el pequeño Tomás, Simón Rodríguez ya no podrá pensar como pensaba antiguamente. Ya no podrá ir más a la escuela de la forma tranquila y templada que iba anteriormente. Ya no podrá más vivir la vida que vivía. habrá que vivir a partir del encuentro con el pequeño Thomas una nueva vida. Y me llama la atención que dice del encuentro con el pequeño Thomas. O sea, esa relación entre las dos personas, cómo él ese día aprendió de este chico que no iba al colegio, que era de color, que era de un estrato social bajo, y todo lo que le hizo pensar.
Sí, creo que esas experiencias son las que hacen pues que la educación en este caso tenga sentido, que lo que hacemos tenga un interlocutor tan valioso y tan importante que transforma la vida misma, transforma la existencia, transforma en este caso el ejercicio de la docencia, transforma también a su vez las relaciones personales con otros y otras.
Sí, y es esa relación. Antes de empezar el programa yo le decía a la profesora Mercedita que una clase no debe ser el docente que es el que tiene el conocimiento y se lo va a transmitir a los estudiantes, no, sino que debe ser como lo hacemos en las comunidades de diálogo, un diálogo que debe ser que todos tienen la verdad y la vamos a compartir y vamos a dialogar sobre esto y vamos a llegar como un acuerdo. Eso, para mí eso me apasiona, esa educación así me gusta y pues de verdad pienso que en Colombia y en muchos países hace falta una educación de este tipo.
Sí, creo que en este momento histórico, como lo decía hace un ratito, es importante dialogar con el campesino, con la mujer indígena, con el niño que habita en Vichada, pero también en La Guajira, con el profesor que trabaja en los Llanos Orientales, pero con el que diseña la política pública de educación en Bogotá, pero también con el empresario que quiere desde el concepto de responsabilidad social apoyar un proyecto y no tiene ni idea en qué. Creo que, digamos, poner en diálogo y tejer esta red, como conseguir la aguja, las lanas e ir haciendo el tejido, poniendo en contacto estos diversos saberes a la luz de una posibilidad educativa, construyendo paz, creo que es la función y la misión que nos compete en este momento histórico.
Y es pensarse, bueno, si queremos educar personas en alguna área específica, o queremos educar personas para que le aporten al mundo en diferentes áreas.
Sí, creo que en esa medida reconocer que todos y cada uno tenemos esa posibilidad de construir y aportar, estaremos construyendo ciudadanía, estaremos aportándole también a nuevas formas de educar, a nuevas maneras de comprender la escuela, la educación, incluso fuera del aula, incluso fuera de las estructuras físicas, incluso sin edificios. Creo que por ejemplo, ahorita las zonas veredales son una gran aula en la que tenemos que aprender elementos como el perdonar, el reconocer la historia de un guerrillero, de un paramilitar. Los campamentos son el caldo de cultivo para saber que hay mujeres en el conflicto que han tenido una historia también, que hay ancianos y personas mayores también que están desvinculándose de las fuerzas al margen de la ley en su momento y que en este punto de la historia tienen que decir, bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a recorrer un nuevo camino, pero que también tienen toda una historia, toda una sabiduría, toda una cantidad de elementos, más allá de la guerra, más allá del conflicto, más allá de una ideología, incluso del manejo de armas, si es preciso, tienen que contarnos historias. Y esas historias también nos hacen distintos y nos hacen sensibles a una realidad que de pronto hemos negado por muchos años, pero que en este momento tenemos que conocer.
Bueno, quedan todos nuestros oyentes invitados a que lean El Maestro Inventor, que nos sigan por Twitter, por @marfilfpn, y ahí nos dejen también sus comentarios, si lo han leído, si lo están leyendo, si lo piensan leer y qué tal les ha parecido. Y pues realizamos una comunidad de diálogo con este libro tan maravilloso que nos presentó hoy la profe Merceditas.
Bueno, gracias a Walter por este escrito que nos ha compartido, por las enseñanzas del maestro Simón Rodríguez y de Tomás a través de él, y por todos esos Tomás que nos vamos a seguir encontrando en el camino de lo social, en el camino de la educación, y por esos maestros inventores que debemos empezar a ser y que necesitamos muchos miles de maestros inventores, no en Bogotá, no en Colombia, sino en todo el mundo. Gracias a Daniel por su apoyo en la producción, a Erika por acompañarme como siempre y a todos nuestros amables oyentes, muchas gracias, feliz martes, feliz resto de semana. Se despide de ustedes su servidora Merceditas Beltrán, chao, chao.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.